A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de futuro. Invité a Lili Foster para hablar de huertos urbanos. Hola Lili, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Un gustazo de estar.
Platícanos un poquito de quién eres y de cómo te relacionas con los huertos urbanos.
Yo soy agroecóloga, soy directora de la empresa Phoenix Farms, que estamos basados aquí en la Ciudad de México. Y nosotros nos dedicamos, somos un grupo de biólogos, de agrónomos, de agricultores, que nos dedicamos a lo que es la agricultura regenerativa con un enfoque en las grandes urbes de México y otras ciudades de América Latina. Lo que busca la agricultura regenerativa es no solamente llegar a producir, sino llegar a reestructurar una ecología urbana en lo cual, por supuesto, tenemos productos de consumo humano, pero más allá de simplemente diseñar un sistema productivo según el mercado, que es algo que constantemente está cambiando, diseñamos el sistema de producción según cuál es la ecología local, cuáles son las especies nativas, qué son las necesidades en términos de recursos, de agua, de clima. Entonces, el resultado es muchas veces, en la ciudad son azoteas, son lotes, que no solamente tienen productos que conocemos de todos los días en el supermercado, sino que también tienen especies que benefician al suelo, que son, por ejemplo, árboles leguminosas, especies que son nativos a la zona, y mucho de lo que promovemos en la ciudad es un regreso a cultivar especies que son nativos a la zona, que son altamente nutritivos y que se puede lograr transformar espacios que muchas veces están olvidados o están, no tienen un programa de uso, en espacios que son espacios de producción, espacios comunitarios y también espacios para la ecología adentro de la ciudad.
Esto que dices me interesa mucho. Hablas de especies nativas y de climas locales. ¿Por qué es importante seguir, digamos, la ecología local en vez de querer comer o consumir lo que está lejos?
No, pues es fundamental, es uno de los temas de nuestros tiempos, de que vivimos en un mundo sobresaturado de información, hay una cultura de dieta, hay una cultura de mucha información que nos llega de lo que debemos comer, entre comillas. Pero cuando realmente empezamos a ver los paquetes del supermercado, de la comida, entre comillas, que estamos comiendo, vas a ver que mucho de lo que se representa como comida es realmente es otra cosa, ¿no? O sea, si hay una barra de cereales, por ejemplo, que te dice es algo saludable, que tiene vitaminas, pues cuando lo ves, uno de los primeros ingredientes es azúcar, es trigo, maíz transgénico que viene de otro lado, tiene un mundo de empaque. Entonces, todo eso implica una dependencia y implica una dependencia en petróleo. El promedio de una caloría que comes de alimento industrial requiere 10 calorías de petróleo. Entonces, depende de petróleo, depende de situaciones globales, económicos, de mucho transporte, de empaque, de grandes cadenas. Y algo que estamos viviendo hoy en día es cuando las grandes cadenas tienen un tema económico de la situación actual, se cae todo porque estamos dependiendo de cosas lejanas que su objetivo es vender algo económico y tener un buen rendimiento. Lo que está en el supermercado no es lo que sea ni lo más sano, ni lo, es lo que se puede transportar y ver bonito. Y eso es el sistema alimentario a lo cual estamos dependiendo. Y muchas personas están cuestionando hoy en día pues si eso es lo mejor que podemos hacer. Y lo que la agricultura urbana y la agricultura regenerativa hacen y logran, y aquí ahora platicamos de la situación actual, pero hay muchos proyectos exitosos que están logrando comprobar que sí es una posibilidad para el futuro vivir así, es producir lo que es nativo y lo que es local. Es lo mejor que podemos hacer en términos de salud, es comer los alimentos que se dan naturalmente en donde estés. Y aquí en México es uno de los ejes y centros y puntos de nacimiento de la agricultura. Tenemos México, es un país mega diverso, que hay cientos de especies que están en, o sea, los quelites es una excelente referencia, que son localmente, o sea, son nativos a esta zona, son altamente nutritivos, y por la cultura industrializada se ha dejado de comer comúnmente, y en vez de eso estamos comiendo comidas hiperprocesadas, cuando podríamos estar comiendo algo silvestre que tiene un gran rango de información genética que nos va a ayudar a nuestros cuerpos a adaptar al cambio climático. Y aparte de producirlo localmente, vamos a reconstruir la ecología y vamos a también generar una economía local, en lo cual, en vez de dar nuestros sueldos a empresas transnacionales, internacionales, estamos apoyando, que eso lo vamos a hacer de todos modos, que estamos invirtiendo en lo que es el sistema alimentario local, estamos pagando a productores locales, y eso lo que hace es también generar una resiliencia en la periurbana, de que los campos afuera de la ciudad pueden tener un ingreso que les permite seguir con su forma de vivir y no tener que emigrar a la ciudad y no tener que seguir con la mancha urbana. Entonces, aquí tenemos, pues estamos aquí en, y estoy viendo mi huerto aquí afuera, que estamos en una azotea, y tenemos jitomates, chiles, quelites, tenemos hasta calabacita todavía, y entonces las condiciones en el país van variando, obviamente más en el norte es un frío más extremo, pero aún así todo el año podemos estar cultivando una biodiversidad de alimentos, aunque tenemos poco espacio. O sea, en la ciudad muchas personas solamente tienen quizás acceso a su azotea, quizás acceso a un parque público. Estamos hablando de metros por familia muchas veces que está disponible. Entonces, en esos pocos metros, ¿qué podemos cultivar que realmente sea rentable en términos de nutrición, en términos económicos? Pues enfocando en una nutrición de alta densidad nutricional, es decir, enfocar en cultivos que tienen un alto porcentaje de nutrientes. Por ejemplo, el nabo, la hoja del nabo es uno de los cultivos más nutritivos que podríamos comer, pero también está la acelga, la kale y toda una serie de la betabel, cultivos que son fáciles de producir, que nos pueden dar un rendimiento constante de una alta densidad nutricional.
Dime una cosa. Las personas que no tienen espacio para crear un huerto en su casa o en su edificio y que no viven cerca de un parque, ¿cómo pueden inscribirse en esta proyección del futuro que se relaciona directamente, como ya lo mencionabas, con la soberanía alimentaria, con la lucha contra el cambio climático, contra la forma de apoyar al campesino en la periferia de la ciudad? ¿Qué podemos hacer quienes no tenemos un metro extra?
Claro, sí, justo. O sea, el acceso al espacio es el primer reto a realmente lograr a instalar una infraestructura verde productiva en la ciudad. El espacio existe, es una cuestión de acceso al espacio y el derecho al acceso. Entonces, hoy en día en la Ciudad de México existe una ley de agricultura urbana que vale la pena que todos los interesados lo buscan, porque como todo un ley, pues tiene que estar implementado, ¿no? No es suficiente que exista en papel. Pero ideas creativas que sean... O sea, una cosa es eso, que necesitamos una infraestructura y acceso, o sea, leyes y programas, sobre todo los programas que apoyan las leyes, que asegura que sucede. Que yo llevo 15 años trabajando aquí en la ciudad, hemos tenido distintas etapas políticas en lo cual hay acceso o no acceso. Entonces existe esta parte de una infraestructura y programas, pero lo que están haciendo hoy en día individuos, o sea, fuera de lo que debe ser y necesita hacer el gobierno, es a nivel personal, lo más exitoso que estrategia que se está implementando hoy en día es reunir amigos, familia, vecinos. Y cuando digo reunir, también hoy en día estamos hablando de digital, como tú y yo estamos reunidos ahora. Es decir, oye, pues a mí me interesa que tenemos acceso en nuestro edificio. O sea, todos los edificios tienen azoteas. Es algo que existe la azotea y muchas veces están totalmente vacíos o no están condicionados o no están seguros. Entonces, una estrategia es que los vecinos, los amigos, las familias se están juntando a decir, queremos como grupo acceso a este espacio. Y según la ley de la agricultura urbana, tiene que haber una respuesta a esta solicitud organizado y específico. Que sucede o no sucede es otra cosa, pero hay varios casos de éxito, incluso para espacios públicos. Estamos hablando también que puedes cultivar sobre concreto. O sea, puedes hacer composta, es el primer y la transformación de los desechos orgánicos en suelo nutritivo y acceso al espacio son los primeros dos cosas. Entonces se puede hacer un huerto en huacales con composta sobre concreto. O sea, eso es algo que se ha hecho mucho y que es una posibilidad. Entonces no es que necesitamos tener campo, tierra, fantástico tenerlo, importante activarlo si tengas un lote así cerca. Pero si no, es también ver el concreto de cómo podemos cultivar sobre el concreto. Y el espacio, insisto, existe en la ciudad, existe el espacio. Lo que necesitamos hacer es organizarnos como grupos, como individuos, como proyectos específicos, y decir, y exigir nuestro derecho a tener acceso al espacio para cultivar, porque sí es un derecho de tener una alimentación sano, y es algo que tenemos que ser proactivos en organizarnos para exigir. Y cuando digo exigir, es exigirlo, pero también es proponer creativamente, porque eso es el espacio, tanto en el espacio público como espacio privado. Y hay técnicas que con mucho gusto pueden ver tanto en nuestra página web, como en Facebook, como Instagram, en @PhoenixFarms. Promovemos muchos videos y muchas ideas de qué pueden hacer para activar espacios con sistemas de producción que son compactos. Están los huertos verticales, están los huertos en contenedores, que es lo que más se usa en la ciudad. Y hay varias técnicas para reactivar suelos que pueden estar degradados. Entonces, es una agricultura biointensivo en el espacio, pero con poco espacio podemos lograr una producción importante, y sí podemos lograr que más personas sepan de estas técnicas y que ellos también lo implementan. Porque la realidad es que mientras que necesitamos soluciones estructurales, macros, gubernamentales, de la ciudad, etcétera, etcétera, empieza con, no podemos esperar eso, ¿no? Tenemos que activar nosotros, y nosotros como individuos y como grupos y como proyectos, iniciar este cambio. Ya estamos en una situación tanto de salud, o sea, crisis de salud, crisis económico, crisis ecológico, de que no podemos esperar que alguien más nos resuelva eso. Entonces, una de las invitaciones de hoy es que si estás escuchando eso y tienes la inquietud de cómo cultivar, escríbanos, busca esta información, busca si hay un proyecto de agricultura urbana cerca en tu espacio. Y nosotros necesitamos, como individuos y como proyectos y organizaciones, tomar las riendas de nuestro futuro y realmente hacer que sucedan esos espacios. Y hay huertos urbanos en toda la Ciudad de México, en Iztapalapa, en Azcapotzalco, en La Roma, en Del Valle, o sea, en Coyoacán. En cada delegación hay proyectitos. Lo que se necesita es tener más acceso a los insumos básicos para iniciar y activar los espacios públicos, los parques públicos, para que sean centros de información donde puedes comprar semillas. Amo la idea de que en algún momento existan esos kioscos que venden flores y abarrotes, que exista un programa en la ciudad en lo cual hay un kiosquito donde puedes ir a comprar tus semillas, preguntar a algún experto qué hacer, recibir informes, comprar tus lombrices. O sea, eso es el futuro a lo cual debemos aspirar. Son sistemas urbanos, ¿no? Que realmente den acceso a todos.
Pues muchas gracias, Lili. Te agradezco mucho esta visión tan práctica y concreta del futuro, tan realizable.
Hemos llegado al final del programa. Para leer más sobre futuro, les recomendamos los artículos El futuro es femenino, de Tamara Tenenbaum, y Las civilizaciones después del COVID-19, de Jorge Volpi. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.